Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet en cope.es/Cádiz. Se acabó lo que se daba, se acabó la temporada para el Cádiz, a falta de una jornada para el final. El Cádiz ya es equipo de segunda división 4 años después. Y yo soy disfrutado en estos 4 años. No en esta temporada, que ha sido muy mala, eso es verdad. Bueno, disfruté el día del Atlético de Madrid. Se le ganó al Atlético de Madrid. He soñado con que se podía conseguir la salvación y la permanencia. Lo he soñado a pesar de la dificultad, de la complejidad. Pero al final uno piensa siempre en lo más complicado y lo más difícil y cree que es posible. ¿Por qué no? Al final también es verdad que tiran los sentimientos y el corazón y la emoción. Pero disfruté mucho la temporada pasada. Disfruté mucho también, a pesar del COVID, la temporada del regreso con Álvaro Cervera en el banquillo, de aquella victoria mítica en San Mamés con 9 jugadores, de ese primer triunfo en el Camp Nou con Sergio, con el gol de Lucas Pérez, aquel golazo de Lucas Pérez en el Sánchez Pizjuán, hace unos días con el gol de Sergi Guardiola, que cantábamos dejándonos el alma y el corazón aquí en esta casa, en la cadena COPE. Y sí, se ha disfrutado. ¿Se podría valorar más? Bueno, cada uno lo puede ver como lo quiera ver. Digo esto por las palabras, evidentemente, ayer del presidente de Manuel Vizcaíno, el que decía que él entendía que quizás no se había valorado, o quizás no se había disfrutado, perdón, dijo esa palabra con esa actitud, no se había disfrutado de este periplo, del segundo periplo con más temporadas del Cádiz consecutivas en la máxima categoría. Yo creo que aquí ni todo es negro ni todo es blanco. Se puede valorar que el Cádiz ha estado en primera, que hace uno, no tanto en el tiempo, estaba en casi desaparecido, casi en una crisis económica brutal, y a la vez se puede criticar una temporada horrible, que acaba como tenía que acabar, porque la lógica decía que el Cádiz tenía que descender a segunda división, no ahora, sino hace semanas, pero como la lógica, con aras de mediocridad de la liga, pues ha permitido esto, pues el Cádiz ha llegado hasta la penúltima jornada con algo de vida. Lo que sí es cierto es que al final se demuestra que el equipo es malo, que no tiene calidad alguna, que tiene muchas carencias, que tiene muchos problemas y que tiene un entrenador que no vale para esto. Y que ante el Getafe y ante el Sevilla se ganó porque los rivales estaban pensando más en las vacaciones que otra cosa, y en cuanto llegó a Las Palmas ayer, medianamente exigida, teniendo la pelota y poco más, pues el Cádiz tiró dos veces a puerta, un equipo que necesitaba salvarse y que necesitaba ganar como fuera, con el fallo de los rivales, que también se preveía que podía pasar, pero no, el que falló principalmente fue el Cádiz. Va a haber tiempo de analizar la temporada, ¿eh? Vamos a tener tiempo de sobra para analizar la temporada. A mí, a grosso modo y rápidamente, no creo que principalmente está en la planificación deportiva con jugadores sobrevalorados, que pensábamos que iban a dar un rendimiento y que no lo han dado, un mercado invernal en el que se pensó más en recuperar a esos jugadores que en fichar, y ya no es que lo diga yo, es que ayer lo dijo el propio presidente y también se dijo en su día, ni Machís, ni Maxi, ni Escalante, ni Sobrino estuvieron en verano, no estuvieron en enero y no han estado en mayo. Digo estos nombres, pero podría decir más, ¿eh? Podría decir más. Y pues, lo que el mercado invernal se solucionó en otras temporadas, en este no se solucionó. No se solucionó porque, más allá de Juanmi, traer a Samaseku y Osu eran 2 fichajes random, y así lo han demostrado. Han sido 2 fichajes prácticamente random e inéditos en el Cádiz. Hay más razones, ¿eh? El descenso no es por una razón ni por dos. En el fútbol unas cosas no son por casualidad, hay más motivos. Pellegrino no era la opción número uno para relevar a Sergio, y al final se ha demostrado que no era la opción número uno. El relevo de Sergio fue tardío, se perdió ya un tiempo importante. Yo entiendo que el presidente siempre ha tenido una confianza grande por sus entrenadores y que el gran proyecto de Vizcaíno era Sergio González, pero la situación era la que era y el equipo languidecía. un equipo con 23 jornadas sin ganar es difícilmente sostenible que se quede en primera. Lo dicho, hay muchos motivos y vamos a tener tiempo para ello. Pero hoy, evidentemente, es un día malo, triste, porque el descenso fuera previsible y no quiere decir que el palo duela menos. El palo ha dolido y duele y va a doler. Ahora, ¿debe ser el descenso una tragedia? Por las palabras del presidente en su día de no celebrar la permanencia, debe serlo. Pero el club está obligado a levantarse, porque en estos años, crecimiento social, crecimiento económico, precisamente para solventar estas situaciones, para solventar cuando la pelotita no entre. La pelotita ahora no ha entrado, pues ahora se tiene que ver tantas cosas que hemos visto fuera del terreno de juego estos años. Ahora se tiene que ver con el descenso de categoría. Y evidentemente, ojalá se vea, porque para el año que viene la exigencia, ojo, va a ser distinta, alta también, porque el Cádiz va a ser de los gallitos en teoría de segunda división, bueno, en teoría, sin la teoría, lógicamente. Y ojo con eso, que también hay que saber manejarlo y trabajarlo. Vamos con el tertulón de los lunes, en este día muy triste para el cadismo, que por cierto, un día más, un partido más demostró que ha estado, está y estará siempre con su equipo. El fin de semana nos ha dejado también al San Fernando ganando en el 93 en el Palmar de Sanlúcar con un gol de Marcelo en un córner, increíble. Eso quiere decir que para la última jornada de la Primera Federación el San Fernando tiene que ganar en casa al Linares, ya descendido, y además que el sanluqueño palme en Castalia, en Castellón, ya ascendido. Gane o puntúe el sanluqueño. Si el sanluqueño gana, puntúa, se salva y condena a San Fernando. Esas son las combinaciones de la próxima jornada, la última ya en la Primera Federación. Nano Rivas, entrenador de Sanluqueño, de San Fernando, perdón.
Creo que nos ha devuelto lo que nos quitó la semana pasada y no lo hemos llevado nosotros en la última jugada. Y bueno, pues contentos, todavía no hemos conseguido nada. Seguimos teniendo que ganar el último partido y encima no dependemos de nosotros, así que a seguir trabajando. Evidentemente dependíamos de ganar hoy para seguir vivos, así que muy, muy contentos también por el trabajo de los jugadores, que creo que han demostrado muchas cosas hoy.
¿Preguntas? Bueno, pues veremos cómo se hablaremos también, evidentemente, de mucho de esa última jornada en la Primera Federación, importante para el San Fernando y para el sanluqueño, como es lógico. Y ahora con Hospital AHL a la Salud, la noticia del día en Deportes Cope.
Hospital AHL a la Salud patrocina la noticia del día.
Hay cambio de horario para la última jornada de liga, intrascendente a todas luces, no hay nada que se juegue en Primera División, eso habla malísimamente de lo que ha sido la temporada en primera. Y finalmente, la Almería Cádiz va a ser el sábado a las 6:30 de la tarde. Lo contaremos, por supuesto, aquí en la cadena COPE. Almería Cádiz, el sábado a las 6:30 de la tarde, esa última jornada del campeonato. Con Hospital AHL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital AHL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital AHL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, vamos a ir al tertulión de los lunes. Por cierto, principal candidato para suplir a Mauricio Pellegrino, que ya sabéis que no va a seguir, tiene una cláusula en su contrato de renovación en caso de permanencia, no va a seguir. Principal candidato, Guille Abascal, como adelantó anoche Paco González en tiempo de juego. Guille Abascal, que ya sonó para relevar a Pellegrino, pero tiene una cláusula con el Sparta de Moscú de 2 millones de euros y ya está sin equipo, no está en el Sparta, así que, como digo, principal candidato para coger el Cádiz en segunda división la próxima temporada. Hola, Jesús Huerto, muy buenas.
Hola, Rubén. Buenas tardes.
Si te pregunto por tu principal motivo por el del descenso del Cádiz, ¿cuál sería?
Pues quizá no haya uno solo, como tú dices, pero si me tengo que dar y me preguntas por el principal, para mí, evidentemente, es el bajísimo rendimiento de jugadores que tenían que haber sido claves en esta plantilla que se conformó a principio de temporada y que todos pensábamos que estaba para no sufrir tanto. El bajísimo rendimiento y, en algunos casos puntuales, la falta de implicación de determinados futbolistas que tenían que haber sido decisivos. no solo es por eso, hay más razones.
Hay más, evidentemente. Hay más.
Pero lo de ayer fue un día muy triste, muy, muy triste, que por esperado, porque yo lo esperaba, sinceramente. Yo fui al campo ilusionado de que pasara el milagro, pero también muy convencido de que no iba, de que no íbamos a salir vivos de este domingo. Yo, sinceramente, yo lloré. A pesar de todo, siempre me duele mucho y aunque tú creas que tu equipo está muerto, cuando ya lo ves descendido, yo lloré y además me enorgullecí de llorar. La gente alrededor me decía que ya esto se sabía, es que me da igual. Yo lo siento mucho esto y para mí fue durísimo. Pero a la vez, como tantas veces en la vida, creo que esto puede ser un pararnos, un reflexionar y un relanzarnos de nuevo a otro proyecto difícil, duro, porque la segunda división es durísima, pero resetear, limpiar la cabeza, hacer lo que hay que hacer y volver a ser lo que somos. Un equipo que queramos o no queramos, el Cádiz es un equipo de segunda división que puntualmente está en primera a veces. Uh-huh. Entonces, pues intentar salir de esto con la mayor lección posible y no volver a caer en los errores que están cayendo, tanto en futbolistas como en cuestión de estructura de club, como en determinados mensajes que no se entienden, ¿no? Mm. Pero el principal motivo para mí es lo que te he comentado, el bajísimo estado de forma de los futbolistas.
Manuel Mariñola, Manuel, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
¿El principal error?
El principal error, yo suscribo lo que ha dicho Jesús, pero yo creo que también ha sido la falta de reacción del club en diciembre. Yo creo que en diciembre esto se veía venir. Y el club no ha reaccionado. Y me gustaría que se explicara eso. Que dijeran que si no había dinero o lo que fuera. Por lo que otras veces sí se ha reaccionado y se ha fichado. Y gente que ha venido a jugar, gente que ha sacado el equipo de allá abajo. Y este año no. Este año no, con los fichajes random que dices tú. Con Juanmi, que demasiado dado nada más llegar. Y bueno, también al hilo de lo que comentáis, pues es verdad que ayer fue un palo. Porque aquí vinimos después del partido de Mallorca diciendo que estábamos segunda. Y yo ayer me creía que podíamos hasta salvarnos, ¿eh? Yo veía que podíamos ganar en casa, Las Palmas, y fue horrible. Fue horrible y otra vez estamos segunda. Que es verdad que para mí no pasa nada, pues hemos estado segunda vez y eso de que dicen de que si se ha disfrutado o no se ha disfrutado, pues en verano a lo mejor, si miras para atrás. Pero ahora no, ahora hay que criticar y yo creo que después de tanto tiempo al revés. El Cádiz tiene que haber tenido una mejor plantilla, el Cádiz tiene que haber tenido un mejor equipo y habernos quedado en primera con tranquilidad. Y cada todos los años, estamos en el hilo de la navaja y claro, al final los milagros no se dan todos los años.
Evidentemente. Álvaro Yesca, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Te pregunto lo mismo, Álvaro.
El error es la gestión de Manuel Vizcaíno. No hay otra. Ese es el mayor error. Después podemos incidir de que determinados futbolistas no han rendido. Vale. Pero cuando un futbolista no rinde, pues tú, llegado el mercado de invierno, tienes que cambiarlo. Y como no lo hizo, es lo que dijo ayer el presidente. La culpa es suya, la responsabilidad es suya, el fracaso es suyo. Y que él se equivocó y él tiene que rectificar su equivocación, pues que lo haga. Pero al margen de eso, yo creo que para esta temporada en segunda, creo que tenemos que ser conscientes de lo dura que es segunda división. Veamos los años que lleva el Zaragoza, los años que lleva el Sporting. Acordaros cuando descendió hace 2 años el Huesca y este año está jugando por no descender. Uh-huh. Por no descender. Así que vayamos con los pies muy en el suelo, teniendo en cuenta que es muy duro, y que lo que se tiene que hacer es un equipo con aspiraciones a estar arriba, pero sin aires de grandeza, porque como vayamos con aires de grandeza,
te pega la...
no lo vamos a dar.
Te
este
pega,
año,
te pega el batacazo.
El Español, mira, está a 8 puntos, perdón, sí, 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 a 7 puntos del ascenso directo.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que, insisto, el máximo responsable, el mayor responsable es Manuel Vizcaíno, otro no hay.
Sergio Aragón, hola Sergio, muy buenas.
Hola Rubén.
Tú dirás.
Pues es evidente que al final, como ayer dijo Manolo, el principal responsable es él. yo a lo largo de la temporada hay muchas decisiones que las veía bastante claras. Yo creo que todo el mundo coincidía en muchas cosas que han pasado al revés y a mí me llaman la atención. Me llama la atención cómo se aguanta tantísimo a un entrenador que no está dando resultados y con el que no íbamos a ningún lado. Me llama mucho la atención, como bien se han dicho aquí, que el club no haga nada en invierno para solucionar la situación que teníamos. Me llama mucho la atención que, viendo el rendimiento de muchos futbolistas, se saliera en su día a decir que era la mejor temporada de Primera División. Cuando todas esas cosas que he dicho eran al revés. Me parece que Manolo Vizcaíno es una persona inteligente y lo ha demostrado aquí, pero hay muchas veces que habla y parece que esto, que lo quiere hacer ver todo de otra manera, y no es así. Creo que eso le pierde, creo que en su relación con la gente este tipo de cosas le pierden, creo que no oponerse a ciertas tonterías que se han hecho últimamente, como por ejemplo lo de la inteligencia artificial, pues hacen que todo se encrespe aún más. Lo que pasó ayer con Brigada también son un cúmulo de cosas que a mí me sorprenden de una persona que yo tengo por una persona lista y más en este mundo. Yo creo que a nadie se le escapa que Vizcaíno sabe lo que tiene entre manos, pero se toman decisiones muy absurdas. Después, con respecto al descender, yo creo que la segunda división es muy complicada, como hemos dicho, que nos vamos a encontrar equipos que están ahí anclados, que tienen bastante más historia que nosotros, partidos con equipos que a lo mejor, como subió hace poco la Andorra o el Burgos, son equipos que van a dar la cara y te van a competir, y yo creo que si nosotros bajamos como si fuéramos un gallito de segunda, nos van a partir la cara. Nosotros somos el Cádiz, que circunstancialmente ha estado en primera 4 temporadas y que en segunda somos uno más. Nosotros no tenemos que competir con mirando a nadie por encima del hombro porque nos vamos segunda vez. Y yo creo que ahí sí que vendría el drama gordo. Para mí estar en segunda no es un drama.
Hombre, yo creo que a todos lo que nos da muchísimo miedo es el último año que vivimos esta situación. Acordaros, fue el año de Antonio Muñoz, bajamos de primera a segunda e inmediatamente bajamos de segunda a segunda vez.
No, sí, no. Bajamos en 2 años.
Sí,
sí, sí, sí, de hecho el primer creo. Año, de hecho el primer año con José González, sí, casi nos metemos,
sí,
en
sexto, sí, 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 no,
sí, sí, pero algo que eso pasó mucha gente en Cádiz, que se acuerda de eso.
Pero Álvaro, no, pero yo creo que
eso no se tiene por qué.
Pero es que yo creo que la estructura del club actualmente es otra difícil.
Y aparte, para evitar eso, creo que eso lo sabrá mejor Rubén. Creo que a los equipos le dan bastante dinero.
Ahora le dan una ayuda a los equipos que bajan, claro.
Que esa era la idea. Sí. Además,
pero que yo creo que la estructura del club es otra. Pero al margen de todo eso, yo creo que hay que recomponer unas costuras que, al margen de lo deportivo, en lo institucional están rotas. ¿Por qué? Porque...
Y en lo social, Álvaro.
Sí, claro.
Sí, sí, sí. Sobre todo,
eso que ha dicho Sergio de la Brigada, vamos, todo eso, al final.
Me refiero...
Muy polarizado.
Porque
sí, sí, la gente está muy en contra,
creo,
de Vizcaíno y compañía.
Es verdad lo que ha dicho Sergio, de que se nos vende la parte comercial del club, la parte de la inteligencia artificial, los cursos, lo de los terrenos de Delphi, de Sportech, que todo eso está muy bien. Pero yo creo que está muy bien cuando tú estás perfectamente, claro, asentado en primera división.
Y que lo que importa
yo
es el club,
es que
de fútbol,
creo, Álvaro,
macho,
que va paralelo. Es decir, una cosa resta a la otra, ni lo deportivo
resta... Sí, pero
resta
lo que tú quieres decir es que parece que se están preocupando más de aquello.
No.
Parece.
Yo digo que cuando las cosas deportivamente no van bien, porque noticias deportivas no había, porque no, después de la destitución de Sergio González, deportivamente no había más noticias deportivas que la semanal, en el club se vende, que me parece muy lógico y muy normal, otra línea de negocio, pero
sí, que lo que importa es el equipo de fútbol,
pero
y eso es lo que
estamos
ha hecho
en
bien,
una sociedad bien anónima deportiva, que todo tiene sentido cuando el equipo, si crece institucionalmente, tienes que al menos dar la impresión de crecer deportivamente. Y este año creo que todos podemos coincidir que la gestión deportiva no ha estado a la altura ni ha sido la más apropiada y ha sido un absoluto fracaso.
Y eso es, ayer, mira, yo creo que le honra ponerse delante de la prensa, sí, a Manolo, pero yo creo que nuevamente vuelve a meter la pata en cómo afrontar esa rueda
de
prensa.
Lo de decir que no hemos sabido disfrutar, eso le sobra.
Vamos, mira, ya que lo pones, bueno, termina Sergio, perdona, ya lo escuchamos.
Y lo que yo decía, mira, es verdad que nosotros no tenemos ni idea de cómo es el chino un club, porque no hemos estado nunca ahí dentro, ¿no? Pero si ayer sale Manolo y dice, señores, nos hemos equivocado, hemos metido la pata. Yo fui el primero,
ya está, muy sencillo,
el primero,
claro, muy
que
sencillo,
en invierno
muy
tuvo
sencillo
que hacer las cosas de otra manera. Desde hoy nos vamos a poner a trabajar, vamos a contactar con un entrenador consagrado en la categoría, vamos a hacer, sí, un proyecto.
Sergio, lo típico, pido disculpas.
Pero parece que él está quemado, es que es la impresión que da también. Entonces sí es un problema.
Él no está quemado.
Él no está quemado. ¿Por qué dice eso?
El presidente lo dijo ayer.
Sí, pero también dijo lo otro.
El presidente dijo
lo primero que dijo el presidente. Lo primero que dijo.
Se echó la culpa. Dijo que se había equivocado.
Bueno, mira, vamos a escuchar exactamente, porque yo creo que es lo que estoy de acuerdo con Sergio, lo que chirría la palabra de Vizcaíno cuando dice esto.
Lo que es que no hemos sabido disfrutar de estos 4 años en Primera División. No hemos sabido disfrutarlo, entre otras, seguramente por culpa nuestra, ¿vale? Pero no sería malo que se mirara de vez en cuando a la botella medio llena, porque cuando, después de 10 años en los cuales siempre se ha conseguido el objetivo, menos este, hay algunas críticas que ya esa reiteración, pase lo que pase, ganes partido, te mantenga, lo que sea, suenan raras. Entonces, yo creo que sería bueno de vez en cuando, porque además es bueno para todos que el Cádiz esté en Primera División, que miremos, intentemos mirar la parte buena de la botella en cuanto a un equipo que viene de donde viene y que está hoy en Segunda División, con mucha ilusión de volver a Primera División, saneado, y yo creo que en una posición que en los 114 años de historia, pues pocas veces está.
Aunque sea...
Es que yo creo que yo discrepo, es que lo he dicho, claro, al principio del programa, es que una cosa no quita la otra, claro, es que se puede valorar toda la gestión de todos estos años, el Cádiz es un club irreconocible respecto a hace unos años, y a la vez criticar la temporada.
Y más ayer, ¿no?
La temporada y algunas decisiones, yo creo que las dos cosas se pueden hacer, sí,
pero
sí.
Pero es
perdón,
que yo, ¿cómo
perdona,
puede...?
Que estaba diciendo Sergio Álvaro, perdona.
Mira, yo... La primera temporada conseguimos la permanencia, aquí se le preguntó a Manolo, aquí hicimos una tertulia muy afable, muy favorable a él, y sin embargo se expresó de la misma manera que hoy, y después de la tertulia yo le escribí y me dijo, Sergio, es la única forma, es el único día que yo tengo para hablar, que es exactamente lo que dijo ayer, que era de las pocas veces que él tenía la oportunidad de decir las cosas. Y es donde yo voy. El discurso de Manolo es un discurso que él mismo se cree. Y yo creo que se equivoca, porque la gente, si no entráramos en tantas historias y diéramos tantas vueltas alrededor de lo mismo, de que si sevillano, de que si no se gasta el dinero, la gente... Si él no le diera a ese tipo de comentario esa importancia, la gente igual evaluaría lo que se ha hecho. Porque el Cádiz, le guste a quien le guste o le pese a quien le pese, ha descendido de Primera División a Segunda División, pero después de 4 temporadas. Claro.
Pero es que yo creo que hay dos cuestiones que yo creo que al menos a mí me chirrían. Cuando dice que no hemos sabido disfrutar, yo le diría, presidente, ¿cuántos partidos ha estado el Cádiz solo? En ningún partido en estos 4 años en Primera División ha estado el Cádiz solo. Siempre ha habido un grupo de cadistas allá donde ha jugado.
¿O claro, porque no se han celebrado las permanencias?
Pero vamos
a mí eso me da igual. Y segundo, a mí cuando dice algunas críticas, yo soy de los que, y todos me conocéis, algunas críticas no. Yo digo... No me ha gustado la crítica de Rubén tal día, no sé qué, no sé cuánto. La crítica de Rubén tal día,
sí,
tal día.
Sí, no, que no dice que critica.
Es decir,
que lo dice en general.
Suelta ahí una cosita, algunas críticas, algunas cosas.
Yo creo que el presidente no es que no le gusten las críticas, que entiendo que no le gustan
y sobre todo,
y lo parece. Pero
por último,
mala, su, el presidente creo que...
Por último, lo he dicho muchas veces. El presidente dice muchas veces lo que tiene que decir. Sí. Y nosotros tenemos que interpretar qué es lo que dice. Él dice cosas que no se cree. pero está en su posición de decirla.
Pero ayer sí, ahora, eso sí ahora, se lo cree. Yo creo que le trasciera el subconsciente.
Te comento,
sí.
lo que...
Y no es el día, no es el día.
No, a ver, lo que yo creo que el presidente está molesto, y es que es una sensación que yo también tengo, no ya de que se le pueda criticar, ¿no? Este año es evidente, todo muy mal, pero es que la gente desde que él llegó, y por el simple hecho de determinadas cosas, por ejemplo, de ser sevillano, de tener esa actitud... La gente le critica absolutamente todo. Absolutamente todo. Si hace blanco le dicen que negro, y si hace negro le dicen que blanco.
Lo del DNI...
No, ya, eso no vale. Eso es una excusa.
Yo personalmente estoy muy cansado del tema del DNI, del sevillanismo.
Escucha, escucha los cánticos en su contra.
Bueno, pues sí, yo... Pero bueno, el que critica a Manolo Vizcaíno por ser sevillano es ridículo. 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 Ridículo, de verdad lo digo. Que se le critique por ser sevillano es ridículo. Y absurdo y troglodita.
Yo te voy a decir una cosa.
Y troglodita.
Manolo Vizcaíno, pues Manolo Vizcaíno debería pararse a pensar por qué, después de todo el camino que lleva aquí, el bagaje que lleva, la gente está así con él.
Le pasa lo que le pasa.
Es increíble.
Es la actitud de él.
Es increíble. Cogió un club
en la ruina.
En la ruina. Lo ha metido en primera. Ha estado 8 temporadas consiguiendo objetivos.
Es de agradecer.
Es de agradecer. Y sin embargo, la gente está así con él. Y es verdad que algo falla. Algo falla.
Estábamos en segunda B.
Falla algo. Pero sí que...
Perdona, Jesús. Pero una cosa que a mí sí me gustaría insistir en que hoy y ayer es para criticarlo. O sea, dentro de unos meses, mirando para atrás, donde estábamos, pero este señor no puede salir allá.
Sí, la crítica deportiva de esta temporada es inevitable, pero lo que
y no es el momento de mirar para atrás y decir, es que estábamos en segunda vez. Pero es que llevamos 4 años en primera. Es que usted ha dicho que teníamos la mejor plantilla de la historia.
Te repito, Manolo, que esas cosas las dice a título de, como él ha
explicado. Pero dice lo que ha puesto Rubén también. Y no es el momento.
Lo que ocurre es que cuando hablamos
aquí hubo, aparte que ha hecho su trabajo,
la afición
es que es el primero que se subió al suelo y decía, a ver, es que yo quiero ganar más dinero, es que el club es suyo. Es que...
Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Camino de las 4 en punto de la tarde, estamos aquí en el tertulión de los lunes. Se ha analizado todo lo que pasó ayer con Jesús Huerto, con Manolo Mariño, Álvaro Yesca y Sergio Aragón.
A ver, lo que decía yo, Jesús, es que no entenderme como que quiero ser abogado del diablo ni de nadie, pero sí que es cierto, Sergio, como tú dices, que hay una parte de la afición que está en contra, muy en contra, pero que es la parte que más se escucha. La otra parte que creo, me creo analítico y
yo no creo,
yo soy
eso,
capaz
yo
sí, de dar un paso atrás y
es
ver
mayoritaria esa parte.
¿Que no es mayoritaria?
Sí, es mayoritaria.
Yo pienso que es
mayoritaria. Es mayoritaria. De hecho,
claro,
fíjate si es mayoritaria.
Pero chica menos,
fíjate si es mayoritaria, sí, que uno, en la famosa concentración que hubo de almacadistas, brigada, en la que se colaron con la cara tapada, algunos, no sé qué, allí que había 500 personas.
El 3% de
personas.
La afición.
Menos
vale, ayer al equipo era para caerle lo más grande encima.
Claro.
Para caerle lo más grande encima. Y lo más normal es que al presidente también lo hubiera caído.
Claro que
y
sí.
Y tampoco fue así.
Lo vi el otro día.
Tampoco fue así.
La afición, está anestesiada. Estamos hastiados. Es que no tenemos ganas ni de protestar. Pero
hombre, porque ha sido una temporada horrible.
Correcto. Pero yo sí quería decir que igual no lo solucionamos, ¿eh? Porque no tenemos dinero para solucionarlo. Pero aquí hubo un momento dado o una situación concreta que se dio en el club y que supuso un choque para todos. Y fue el desembarco de Rafael Contreras. Así de claro. A todo el mundo, por el recorrido empresarial de Rafael Contreras, nos chocó y dijimos, hostia, ¿qué hace este tío aquí? Y luego resulta que este año, que deportivamente hemos estado o hemos sido el peor año, gran parte de la labor institucional y publicitaria del club se ha dedicado a alabar los logros personales del vicepresidente, como es la lectura de la tesis doctoral en la Universidad de Comillas. Señores, para eso no está el club. El club está para difundir los logros del club. Y si el club hace un curso de inteligencia artificial, que por cierto, empleados del club me dicen que es una maravilla, porque yo lo he preguntado, que yo esto como usted dice, que yo, es una locura, esto es una maravilla, este curso, recomiendo hacerlo, pero tampoco lo saben vender. ¿Por qué? Porque tú todo esto lo haces estando el equipo, el 12.
Entrando a la pelotita y todo, claro, todo nos parece perfecto.
Está bien,
estoy
bien,
de acuerdo. Estoy
no
de acuerdo.
Nada,
pero
no pasa nada.
No dejemos de reconocer que el año pasado nos mantuvimos y el mal rollo con Contreras estaba.
Sí, es cierto.
Aquí hay
pero
una
no hay
cosa,
dinero.
Hay una cosa que está clara. El Cádiz es un club que es un juguete en manos de Manolo Vizcaíno. Y eso lleva muchos años siendo así. Ha salido bien la cosa. No seré yo el que diga que no, y de hecho yo soy una de las personas que habla en tertulia y demás que siempre ha reconocido la labor de Vizcaíno. El problema es que pase a ser juguete de otro también, y que ese otro no tenga ni idea de lo que está haciendo, y que ese otro llegue al club y salga la gente por la puerta de atrás, empieza a salir gente de Cádiz del club por la puerta de atrás, y todo el mundo hablando en un mismo sentido de esa persona. Yo... ni lo conozco, ni tengo trato con él, ni sé absolutamente nada de él. Pero sí he escuchado lo que me han dicho de él.
Sergio,
¿qué
todas
pasa?
Las salidas del club de empleados del club, todas salen mal. Basta con irte muchas veces al CEMAC, y vosotros me habéis visto en estas situaciones que os he dicho, hostia, hoy el Cádiz tiene un CEMAC, hoy tiene uno, hoy tiene otro. O sea, que esto es algo así. Lo que pasa... que, por desgracia, llegó como llegó y no hay... Yo creo que ni él querrá, pero no hay dinero para comprarle su paquete accionarial, porque esto se podría perfectamente poner determinados límites hasta aquí, porque en el Rosal, no se coge un peto si no hay una autorización expresa o del vicepresidente o de alguien de su entorno. Es más... Es que el presidente no va ni por la Rosal. Hay veces que va a ver el Cádiz el vicepresidente. Y eso hay que decirlo. Entonces, eso ha generado muy mal rollo. ¿Por qué? Porque todo este crecimiento de el área de marketing, del área de negocio, todo eso no se plasma en lo que es el verdadero objeto social, pues, de una sociedad.
O se plasma ahora...
Claro.
Rubén, el objeto social del Cádiz Club de Fútbol, Sociedad Anónima, vale, Deportiva, es...
Y sin saber cómo funciona eso. No puede ser que Contreras lleve esa parte, que en realidad, aunque es verdad que chirría y que hay cosas que no gustan, no lo está haciendo mal, y la otra parte la lleva el señor Vizcaíno. Porque es lo que parece, que la parte deportiva es la que ha fallado, ¿eh? O sea, que sí, claro. Puede que tenga
pero
razón,
que esto es un club de fútbol. Sí, el objeto social del Cádiz Club de Fútbol, hay que ir
vamos
al
a tener
mercantil y ver cuál es.
Tiempo para analizar todas las cosas, porque vamos a tener tiempo, por desgracia, mucho tiempo para analizar todos los fallos de esta temporada del Cádiz, como digo, por desgracia. Jesús Huerto, sí, Manolo, rápido.
Sí, un apunte que...
Muy rápido,
que
muy rápido.
Siempre me muerdo la lengua lo de la cantera. Yo no
bueno,
puedo,
ya hablaremos.
Pero eso es una cosa que deberían cambiar.
Hablaremos, no te preocupes. Pues, Jesús, Manolo, Álvaro, Sergio, gracias a los cuatro. Gracias. Lo dicho, vamos a tener mucho tiempo para analizar muchas cosas que se han hecho mal esta temporada. Llegamos a las 4 más siempre en cope.es/Cádiz a la tarde. Adiós.